Hola a todos y bienvenidos al primer episodio en español en la historia del FBI podcast, donde hablaremos de Barcelona y de su zona franca. La zona franca de Barcelona ha hecho de la innovación y de la nueva economía uno de los ejes principales de su plan estratégico. La pandemia del COVID-19 solo ha acelerado esta transición y el consorcio de la zona franca, la entidad pública que administra la zona desde 1916, está hoy más que nunca comprometida en impulsar el futuro de la zona franca como un hub para startups y la creación de nuevos empleos y tecnología. En este contexto, el consorcio también ha transformado su típica agenda anual de eventos presenciales en un evento híbrido que tendrá lugar en Barcelona al principio de octubre, el Barcelona New Economy Week, o BNEW. Hoy tenemos con nosotros, conectándose desde Barcelona, a Pere Navarro Morera, el delegado especial del Estado en el consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Delegado Navarro, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Delegado, la Zona Franca de Barcelona y el mismo consorcio tiene una historia fascinante que empieza al principio del siglo pasado. Desde entonces, la Zona Franca ha ido impulsando el desarrollo de la economía de Barcelona, aunque a lo largo de los años su rol y su modelo han ido claramente desarrollándose. Delegado, ¿qué es la Zona Franca de Barcelona hoy y cuál es su aporte a la economía de la ciudad de Barcelona?
La Zona Franca de Barcelona es un consorcio, como usted ha dicho muy bien, un consorcio que es el Ayuntamiento de Barcelona y el Estado español, que administra un patrimonio muy importante en el cual se desarrolla una actividad económica, básicamente industrial y también logística, justo al lado del puerto de Barcelona, del aeropuerto de Barcelona y de la propia ciudad de Barcelona y su área metropolitana. Nosotros administramos aproximadamente unos 5 millones de metros cuadrados de terreno público y este consorcio se creó hace más de 100 años. Por lo tanto, hace más de 100 años que estamos colaborando en la promoción económica de toda esta parte del país.
¿Cuántas empresas activas hay en este momento en la zona franca?
Nosotros tenemos aproximadamente unas 157 empresas en la zona franca, en el polígono industrial de la zona franca y además en edificios de oficinas que también tenemos en la ciudad de Barcelona y relacionadas con universidades y con otras instituciones. Y, como decía, unas 157 empresas de todo tipo, básicamente, como decía, del sector industrial y del sector logístico y también del sector de servicios.
Perfecto. ¿Y cuál es su aporte a su capacidad de generar economía y contribución para la ciudad de Barcelona?
Bien, nuestro aporte a la ciudad de Barcelona, por ejemplo, la recaudación fiscal de todas estas empresas que forman parte del polígono de la zona franca es de unos 2.700 millones de euros. La aportación al PIB de la provincia de Barcelona es de un 11%, un 3,8% del PIB de Cataluña y casi un 1% del Producto Interior Bruto de España. Por lo tanto, su peso económicamente y en cuanto a actividad económica es muy importante.
¿Cuáles son las ventajas competitivas para una empresa para que se ubique dentro del polígono industrial o de la zona aduanera administrada por el consorcio?
Sí, nosotros tenemos dos ámbitos. Uno que es la zona franca aduanera, que es un depósito aduanero que está exento de impuestos, como todos los depósitos aduaneros del mundo, y después el polígono industrial, que se llama de la zona franca, pero no es exactamente una zona franca. ¿Cuáles son las ventajas competitivas? Pues muy claramente su ubicación. Como decía antes, nosotros estamos justo al lado de un aeropuerto tan importante como el de Barcelona, de un puerto también muy importante como el puerto de Barcelona y de un área metropolitana, una región metropolitana de más de 4 millones de habitantes, que es Barcelona y las ciudades de su entorno. Por tanto, esa es, y todo esto pasa en muy pocos kilómetros, y por tanto esa es una ventaja muy clara desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista también de conocimiento y de entorno de actividades de todo tipo.
Delegado Navarro, en un momento tan complejo para las economías del mundo, El consorcio de la zona franca de Barcelona acaba de presentar su nuevo plan estratégico para los próximos años. ¿De qué forma ese nuevo plan va incorporando la nueva realidad que se está perfilando en el medio de la crisis del COVID-19?
Realmente, el plan estratégico es anterior, ¿no?, al COVID-19, pero nosotros queríamos saber hacia dónde íbamos. Nosotros, como le decía antes, somos una empresa pública del Estado y, por lo tanto, tenemos que administrar un patrimonio muy importante, como le decía, y también tenemos que administrar los beneficios de este patrimonio. ¿Dirigido a qué? Dirigido a crear, a hacer actuaciones de promoción económica. Por lo tanto, este plan estratégico nos marca tres ejes fundamentales. El primer eje es el mantenimiento, la mejora y el incremento del patrimonio. Es lo que nos da nuestra capacidad económica. Nosotros no tenemos ningún ingreso por parte de los presupuestos de ninguna administración, sino que nuestros ingresos vienen a través de los alquileres que pagan las empresas que están en nuestro polígono industrial. Por lo tanto, el mantenimiento de este patrimonio. El segundo eje es la intervención y la exploración de nuevas formas de economía, y en este sentido inauguramos hace aproximadamente un año la primera incubadora de impresión 3D aquí justo en el edificio del consorcio, en 600 metros cuadrados. Ahora lo vamos a ampliar, pero tenemos ya 40 empresas que se están incubando aquí. Además, estamos construyendo un edificio que le llamamos D-Factory. Es un edificio donde va de 17.000 metros cuadrados con una inversión de 20 millones de euros, en el cual va a haber impresión 3D, robótica, Internet de las cosas, blockchain, etcétera, etcétera. Tanto vamos a explorando esas nuevas formas de la economía, esas nuevas formas de la industria, que se ha visto que ahora es muy importante. Ahora volvemos a pensar que fabricar cerca de nuestros lugares, digamos, de actividad es muy importante. Nos hemos dado cuenta, gracias al COVID-19, de que si las cosas se fabrican lejos, cuando hay una emergencia, es más complicado. Y el tercer eje, como le decía, el tercer eje es un eje en el cual lo que queremos es que el polígono industrial de la zona franca sea más ciudad. Aquí entran y salen cada día 20.000 personas que vienen a trabajar al polígono industrial de la zona franca. Queremos que este polígono sea más agradable, más humano, y por lo tanto hay un factor esencial que estamos aplicando, que es la aplicación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, empezando, digamos, por los que tienen que ver con la economía, con la innovación económica, con el empleo decente, con la educación, con el respeto al medio ambiente, pero también el número 17, que es el de las alianzas, que es lo que estamos practicando con todos nuestros vecinos, tanto geográficamente como institucionalmente.
De hecho, visité la zona franca el año pasado y fui a visitar también la incubadora de 3D printing, y me parece un concepto muy interesante, más en general me parece una transición muy interesante, esta transición de una zona industrial hacia una zona de generación de innovación y transformación tecnológica. ¿Me quiere dar su visión ahí y cuáles son los conceptos que han inspirado, digamos, que están inspirando esta transición hacia el desarrollo de nueva tecnología y también la atracción de empresas que como startups y empresas innovadoras?
Sí, el polígono se inicia en los años 50 del siglo pasado, se inicia con empresas del sector del automóvil, que en aquel momento era lo más innovador que había, ¿no? Entonces, ahora ya, 80 años después de aquello, 70 u 80 años después de aquello, tenemos que explorar esta nueva economía. Por lo tanto, la nueva industria es la que está relacionada, por ejemplo, con la impresión 3D. La nueva industria es la que ha permitido, gracias a esta incubadora y a todas las empresas que estamos desarrollando esto, ha permitido que en plena pandemia hayamos podido fabricar 400 respiradores de emergencia para que los enfermos más graves de coronavirus puedan tratarse en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Por lo tanto, ha sido muy útil y se ha adaptado, nos hemos adaptado a unas circunstancias que nadie preveía. Esto ha sido un elemento, a pesar, digamos, de la tragedia que ha significado la pandemia, pero ha sido un elemento positivo para poner de manifiesto que estas nuevas tecnologías no solo ya están aquí, sino que son útiles y pueden actuar rápidamente frente a una emergencia. La impresión 3D es un ejemplo muy claro de cómo va a ser la nueva industria, que ya no es algo que pasará en el futuro, sino que ya es muy presente.
¿Y cómo, desde una perspectiva de modelo de negocio, cómo esto va a beneficiar también la zona franca? En el sentido, ¿usted ve oportunidades que desde esta incubadora, de, por ejemplo, de 3D printing, se irán desarrollándose las medianas y grandes empresas de mañana?
Claro, nosotros ahora, como decía antes, estábamos incubando 40 empresas en nuestra incubadora. De hecho, la estamos ampliando. Ahora, hasta ahora medía 600 metros cuadrados. A partir de ahora va a haber una ampliación justo dentro de nuestro edificio. ¿Eso qué significa? Que algunas o muchas de estas empresas van a crecer de una manera extraordinaria y nosotros vamos a mantener una vinculación con ellas. Y además, algunas de ellas van a seguramente a alquilar espacios a esa nave industrial del siglo XXI que le comentaba antes, de 17.000 metros cuadrados, que es la primera fase de un total de 90.000 metros cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Significa que aquí vamos a crear un hub internacional de industria 4.0. Eso también significa que empresas de todo el mundo relacionadas con este tipo de industria se van a querer ubicar aquí porque está el conocimiento, está ya un inicio de este hub internacional y, por tanto, también es un modelo de negocio. Pero es un modelo de negocio no solo para el beneficio económico, sino también como un beneficio social. Es decir, nosotros lo que hacemos es crear oportunidades de futuro y crear estos nuevos empleos para las nuevas generaciones.
¿Cuál es, en esta perspectiva, cuál es la contribución también de las empresas industriales que ya están ubicadas en la zona industrial? Típicamente, históricamente, uno de los grandes, una de las grandes empresas activas en el polígono industrial ha sido SEAT, pero hay muchas otras, y ellos también están involucrados y interesados en este empuje hacia la innovación y están interesados a crear conexiones con, por ejemplo, con las startups que están en la incubadora de 3D printing.
Sí, claro que sí. Aquí hay las industrias que existen aquí en el polígono industrial y también otras en otros lugares, están en plena transición en cuanto a la digitalización de su manera de funcionar y en cuanto a los cambios en su manera de fabricar. Por lo tanto, estas startups que están aquí en la incubadora también sirven como centros de innovación externos de estas empresas. SEAT está en contacto con empresas que están aquí, que se están incubando, porque está empezando a fabricar también accesorios para el mundo del automóvil o el mundo de la movilidad, porque SEAT ha entendido muy bien que ya no todos son automóviles, sino que su última presentación ha sido una moto eléctrica o un patinete eléctrico. Hay otras empresas también del sector, no solo del automóvil, sino también incluso del sector químico, del logístico, que también están muy pendientes de estos cambios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Les facilitamos el contacto directo con estas nuevas empresas, con estas startups que están innovando mucho y muy rápidamente. Por tanto, nosotros hacemos de conectores, de la conexión entre estos dos mundos que a veces es difícil que se conozcan y que colaboren.
Y también usted mencionaba el proyecto del D-Factory, que es un proyecto que empezó, me acuerdo, el año pasado cuando visité el área, estaba justo a punto de empezar. ¿Nos quiere que cuál es la situación en este momento y cuándo va a ser listo y si ya hay empresas interesadas en ubicarse allá?
En este momento la situación es que el edificio está, toda la estructura del edificio, hay 2.000 toneladas de hierro, es una estructura de hierro, parece una fábrica tradicional, pero en realidad ahí va a haber, como le decía, las tecnologías, digamos, más a la vanguardia. Está inspirada en el New Lab, por ejemplo, de Nueva York, que está en Brooklyn, que es unas antiguas atarazanas, pero esto es un edificio de nueva planta. La idea es que en otoño esté terminado y antes de que finalice el año ya estén allí ubicadas empresas realizando sus actividades. Tenemos casi al 100% completo el alquiler de estos espacios y el año que viene empezaremos a proyectar esta segunda fase que, como comentaba antes, tendrá en total una superficie de unos 90.000 metros. cuadrados. Por lo tanto, estamos muy ilusionados y estamos muy satisfechos porque la pandemia ha acelerado todo este tipo de interés por esta industria 4.0.
Sí, sí, sí. Y delegado, esta mañana eché también un vistazo a su perfil en LinkedIn y ahí se destaca un lema, Making Human Cities. Quería preguntarle, ¿de qué forma la zona franca de Barcelona contribuye a hacer de Barcelona una ciudad más humana?
Contribuye a hacer una ciudad más humana porque lo que ofrece son oportunidades. Nosotros queremos hablar, cuando hablamos del polígono industrial de la zona franca, como una fábrica de oportunidades. Es exactamente eso lo que somos. Somos industria, somos logística y somos oportunidades. Si una ciudad no tiene un espacio dedicado a fabricar, dedicado a crear riqueza, evidentemente no puede ser una ciudad humana. Por lo tanto, nosotros lo que estamos contribuyendo es con esto, con la creación de riqueza, a también aplicando los objetivos de desarrollo sostenible y todo esto haciéndolo conjuntamente con la ciudad. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto realizar algunas actividades ciudadanas aquí en el polígono industrial. Es posible que aquí se pudieran realizar actividades de tipo cultural o de tipo deportivo, ¿no? La gente tiene que saber que aquí hay un espacio de muchos millones de metros cuadrados que no solo sirve para trabajar, sino también para vivir esta relación entre las diferentes personas que viven en el área metropolitana de Barcelona.
Y una de esas oportunidades que usted acaba de mencionar también es la oportunidad de hacer ferias y eventos internacionales que ya el consorcio ha ido organizando a lo largo de los últimos años y por lo que entiendo es una de las nuevas líneas de negocio también del consorcio. Así que en plena crisis de coronavirus, usted han creado un evento llamado Biño. ¿Cuáles son las características de este evento y qué características lo hacen un evento diferente?
Sí, efectivamente, como usted ha dicho, Biño se ha creado en pleno confinamiento. Este año las ferias no van a existir, pues las ferias están basadas en el contacto físico entre las personas para crear redes de negocio. Eso este año no va a pasar y sobre todo estamos viendo pues que el virus continúa entre nosotros y por tanto hay que ser muy prudentes. Pero nosotros hemos creado ex novo, es decir, no hemos podido hacer el Salón Internacional de la Logística, ni el de e-commerce, ni el de Meeting Point de Real Estate. Teníamos previsto hacer un salón de logística en Barranquilla, en Colombia. Todo esto no va a ser posible. Pero nosotros queríamos estar presentes ¿para qué? Pues para continuar siendo una fábrica de oportunidades y por eso se creó el Biño, Barcelona New Economy Week. Este Biño es un evento híbrido, se va a realizar presencialmente, evidentemente con todas las medidas de seguridad sanitarias, en cuatro edificios de la ciudad de Barcelona, en el edificio de Correos, en la estación de Francia, en el edificio de Telefónica que está en la Plaza de Cataluña y en la Casa Seat que está en el Paseo de Gracia. Aquí se van a construir platós de televisión, va a haber cinco verticales, cinco temas que vamos a hablar, son logistics, son digital industry, son real estate, es e-commerce y es economic zones. Estos cinco verticales se van a interrelacionar entre ellos. Este es un evento B2B, es solo para profesionales, uh-huh. Y calculamos que vamos a tener unas 10.000 inscripciones de manera digital y una presencia, digamos, física de unas 1.000 personas sumando todos estos edificios, todos estos temas. ¿Para qué se hace esto? Bueno, pues se hace, como decía, para crear oportunidades, para crear un sistema de relaciones de negocio. Estamos creando una plataforma digital que no existe todavía en el mundo y que se está creando específicamente para este evento. Esta plataforma digital va a conectar los eventos que ocurran en estos edificios, en estos platós de televisión. Vamos a tener un total de 400 speakers en diversas modalidades, tanto en mesas redondas, diálogos entre dos personas o entrevistas a personas líderes mundiales de estos temas que le comentaba. Esto está dirigido sobre todo a Europa, a África y América. Por tanto, esto va a ser en directo, en streaming, en horario de tarde, que es el horario compatible con estos tres continentes. Va a ser del 6 al 9 de octubre de este año y va a ser la primera oportunidad para crear red de negocio después de del impacto tan negativo, evidentemente, primero físico, de la salud de las personas, pero también el impacto económico muy negativo. Pensamos que la recuperación económica se puede iniciar gracias a este evento.
Ok, entonces, ¿cuál es su objetivo? ¿Usted cree, de qué forma cree que ese evento pueda contribuir a la recuperación económica de la economía local de la ciudad de Barcelona?
Porque el evento está basado en tres ejes. Primero, el eje del conocimiento, la transmisión de conocimiento. Segundo, el del networking. Vamos a poder relacionarnos entre nosotros. Ahora nos relacionamos gracias a las pantallas, a todas las aplicaciones digitales que existen, pero en realidad hay pocas posibilidades de realizar este networking como se realiza en un congreso presencial o en una feria presencial. Y el tercer elemento es poner de manifiesto la innovación y el talento. Es decir, que las empresas que participan pueden explicar qué es lo que hacen, qué es lo que están innovando, cuál es el talento, digamos, de sus colaboradores, y todo esto colocarlo en red, es decir, una manera muy directa de establecer estos contactos. Habrá salas virtuales de reuniones privadas, habrá la capacidad de conectar con estos 400 speakers, pero también con los 10.000 inscritos, habrá un espacio donde uno pueda mostrar sus intereses y a partir de aquí, a través de un algoritmo, se pueda conectar inmediatamente y automáticamente con otras empresas o personas que tengan los mismos intereses, etcétera. Por tanto, es la primera oportunidad de crear esta red de negocio que, bueno, que el objetivo es, como le decía, que haya más de 10.000 personas conectadas, porque además esto es del 6 al 9 de octubre. El día 10 de octubre ya no existirá. O sea, quien quiera estar ahí lo va a estar durante estos días. Y la otra característica es que queremos que sea un espectáculo en el mejor sentido de la palabra. Es decir, para generar atención a la pantalla otra vez, van a tener que pasar cosas muy extraordinarias. Y esas cosas están relacionadas con los speakers, pero también están relacionadas con actividades culturales, con actividades gastronómicas que se van a realizar aquí en Barcelona, con los que puedan estar de manera presencial. Es decir, va a ser un evento muy sensorial también, muy, como le decía, muy espectacular, insisto, en el mejor sentido de la palabra.
Muy interesante. Creo que esto es un desafío que todas las empresas relacionadas con la producción de eventos están intentando solucionar, digamos, es el desafío de crear una experiencia que sea interesante en forma digital, de la misma forma en la que habría podido ser interesante la forma física. Entonces me parece muy interesante, digamos, también ese enfoque a una experiencia sensorial, aunque sea una sensorialidad digital, digamos. ¿De qué forma también este entorno digital ha cambiado o ha impactado la estrategia de la zona franca de atraer y de captar interés de nuevas empresas y de empresas y potencialmente de nuevos clientes?
Es cierto que el coronavirus, la pandemia, nos ha afectado. Nos ha afectado personalmente en nuestra manera de ver las relaciones entre las personas. Nos ha afectado físicamente para todos aquellos que han pasado la enfermedad y nos ha afectado económicamente. Pero también lo que ha hecho ha sido acelerar procesos de digitalización. Es decir, algo que estaba llegando, digamos, de una manera rápida, pero bueno, a un ritmo distinto, ahora lo ha hecho de una manera absolutamente rápida. A nosotros estábamos preparados para esto y realmente esta exploración de nuevas formas de economía, de nuevas formas de industria, ya hace algún tiempo que lo estábamos realizando. Tanto para nosotros ha sido positivo esta aceleración porque ya lo teníamos previsto y por tanto no podíamos imaginar que esto vendría por una pandemia, ¿no? Pero uh-huh. Esta evolución a esta nueva economía ya la teníamos prevista y ahora se ha acelerado. Por tanto, a nosotros nos ha afectado, insisto, dejando aparte el tema, el tema de la enfermedad, que es terrible, ¿no? Pero estábamos preparados, estamos asumiendo este reto, estamos realizando estos cambios, porque, como digo, ya lo estábamos haciendo de antes, y son unas nuevas oportunidades que, insisto, van a ayudar a muchas personas que están en una dificultad económica evidente porque están en expedientes de revocación de regulación de empleo, que hay algunas empresas que evidentemente van a cerrar, pero se están abriendo también otras oportunidades gracias a estas acciones de nueva economía.
Perfecto. Delegado Navarro, una última pregunta. Como usted mencionaba, la zona franca de Barcelona ya tiene más de 100 años de historia. Ahora está en el medio de una transición muy interesante en convertirse en no solo una zona industrial, pero también en un hub para la innovación tecnológica. ¿Cuál es su visión para la zona franca de Barcelona en los próximos 100 años?
Esa es la pregunta más difícil de todas, porque en las generaciones anteriores, en la Edad Media, había muchas generaciones que vivían de la misma manera durante muchos años, ¿no? Sí. Ahora, estos cambios que estamos viviendo nosotros han hecho que desde que nacimos hasta ahora, nuestra vida ha cambiado de una manera absolutamente intensa, rápida y radical. Yo no sería capaz de definir la zona franca dentro de 100 años, pero sí que me gustaría que fuera una institución, una empresa pública, desde el sector público, continuara ofreciendo oportunidades, tanto para los habitantes de la Tierra como para los de Marte, ¿no? Eso sería una... Entonces, probablemente estaríamos fabricando transbordadores espaciales o algo así, ¿no? Si continuamos en el tema de la movilidad. Pero quiero que continúen esas nuevas generaciones siendo útiles desde el sector público al conjunto de la sociedad.
Muy bien, delegado Navarro. Entonces, en el periodo más breve, el apuntamiento es para desde el 6 al 9 de octubre para Biñu. ¿Usted también va a participar?
Están abiertas las inscripciones desde hace una semana aproximadamente. El número de inscritos está creciendo porque este Biñu va a realizarse independientemente de la situación de la pandemia, porque, como decía antes, es un evento híbrido. Y, por lo tanto, sí, yo voy a participar. Yo soy el organizador principal. Y esto también lo hacemos no solo desde el sector público, sino en colaboración con el sector privado. Aquí hay muchas empresas privadas que están patrocinando y colaborando, y ese es un valor añadido a este evento. Y por eso yo creo que tendrá un gran éxito y será, como comentaba, una gran oportunidad.
Perfecto. Delegado Navarro, el delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchísimas gracias.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has experienced teams who can craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex. Real wealth requires real solutions. Connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com.
The latest episode of The Next Five podcast is out now, and it's all about AI and creativity. I speak to Doug Eck, Senior Research Director at Google DeepMind.
Creativity is part and parcel of humanity.
YouTube creator Danny Vidari.
AI can give us humans new ideas.
And Neil Maiden, Professor of Digital Creativity at City University London.
AI creates a lot of opportunities. I think it's a great leveler.
Listen to the full episode of The Next Five wherever you get your podcasts. Enjoy.